Muy posiblemente, algunos de ustedes, sobre todo los que no están tan familiarizados con el Evangelio, se pregunten o estén preguntándose en este momento, ¿qué es lo que va a pasar aquí en esta tarde? ¿Cómo es eso de que se van a bautizar? ¿Y acaso algunos de ellos no fueron bautizados chiquiticos? ¿Por qué bautizarse de nuevo? ¿Y por qué bautizarse de esta manera? ¿Qué es realmente lo que el bautismo significa? Cuando nosotros vamos a las páginas de la Escritura y de manera específica a las páginas del Nuevo Testamento, nosotros vemos que el bautismo es un acto, es un símbolo, es una ceremonia donde se manifiesta públicamente la obra que Dios ha hecho a favor de hombres y mujeres. Es un testimonio público de que estos hombres y mujeres han creído a Dios y que han clamado a Él arrepintiéndose y confesando sus pecados, y ahora son nuevas criaturas. Es precisamente por esto que no bautizamos infantes, porque nosotros vemos en las Escrituras, y vamos a verlo de una manera un poquito amplia en esta tarde, que el bautismo viene después de la fe y del arrepentimiento. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos que el bautismo fue instituido por el Señor Jesucristo. Antes de partir, Él dejó a sus discípulos lo que se ha llamado la Gran Comisión. Normalmente, cuando pensamos en la Gran Comisión, pensamos en ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero en la mente de Cristo, el bautismo tenía un papel importante. Yo les ruego que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Poco antes de ascender a los cielos, después de haber resucitado, el Señor encomienda a los suyos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quiénes debía bautizarse? A los discípulos. Había que ser primero un discípulo para entonces luego ser bautizados. En algunos círculos se ha querido hacer una diferencia entre discípulo y cristiano. Como si ser discípulo de Cristo fuera una clase especial y particular de cristiano, más espiritual, más cerca del Señor. Sin embargo, nosotros no vemos esto en las Escrituras. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quienes recibieron el nombre de cristianos fueron los discípulos de Cristo. Así que eran primero conocidos como discípulos y luego se les dio el sobrenombre de cristianos. Un verdadero cristiano es, sin lugar a duda, un verdadero discípulo de Cristo. El Señor parte y dice, id a todas las naciones, haced discípulos a través de la predicación de mi Evangelio. Y cuando ellos sean hechos discípulos, entonces bautícenlos. No es el bautismo un requisito de salvación. No es algo que se necesita para ser salvo. Es más bien la evidencia de que ya hemos sido salvados. Más que un requisito, es un testimonio, es una consecuencia, un testimonio externo de lo que ha sido hecho internamente por Dios a través de Cristo en una persona. Ha sido convertido en una nueva criatura, ha sido transformado, ha sido regenerado. Pero hay un par de elementos en los que yo quisiera concentrarme en esta tarde, que siempre fueron parte intrínseca del bautismo. Es imposible separar al bautismo de estos dos elementos. Y estos dos elementos son fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Cuando hablamos de bautismo, la fe y el arrepentimiento han de estar necesariamente presentes. Vayamos al libro de los Hechos y veamos cómo en cada ocasión los que eran bautizados eran precisamente aquellos que ya habían creído. En Hechos 2:40-41, allí tenemos registrado el primer sermón de la iglesia cristiana. Los apóstoles están reunidos, el Señor asciende y luego se da la oportunidad con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés de que Pedro se levante y predique el primer mensaje de la iglesia cristiana, el primer mensaje del cristianismo. Y allí en este mensaje, cuando él termina de predicar, los hombres preguntan, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y se les demanda arrepentirse y creer. Pero nosotros vemos en Hechos 2:40 lo que sucede después de este mensaje. Dice 40, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, es decir, los que creyeron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron la predicación del Evangelio, los que creyeron. Más adelante, en el capítulo 8 del libro de Hechos, nosotros tenemos allí la historia de cómo un eunuco, un funcionario de una reina etíope, iba en el desierto caminando, y Dios trae hasta él a Felipe. Y este hombre iba leyendo el Evangelio de Isaías. Así que Felipe se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él estaba leyendo Isaías 53, donde hablaba de Cristo como el Mesías, pero sobre todo como el Cordero que iba a entregar su sangre por la salvación de los suyos. Y este etíope dice, ¿pero cómo voy a entender si no me lo explican? Así que Felipe se sienta, explica el Evangelio a este etíope, y cuando termina, el etíope le pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta? Si crees, bien puedes. Si crees, bien puedes. ¿Tú crees lo que la Escritura dice acerca de Cristo? ¿De todo corazón? Sí, puedes bautizarte. La fe es indispensable para el bautismo. Más adelante, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 16, predicando el Evangelio, Pablo y Silas son apresados en la ciudad de Filipos. Y en la medianoche, luego de haber sido azotados y colocados en el calabozo más profundo, dice que a medianoche hubo un temblor y un ángel apareció, y los presos escaparon. Cuando el carcelero se dio cuenta que las cárceles habían sido abiertas, sacó su espada para matarse, porque en Roma, cuando un carcelero dejaba escapar los presos a su cargo, era reo de muerte. Así que Pablo lo ve y le dice, no, estamos aquí todos. Y esto provee la oportunidad para que Pablo le predique el Evangelio. Y cuando Pablo le predica el Evangelio a este carcelero, el carcelero una vez más pregunta, ¿y qué debo hacer? Y se le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que en esa misma hora se levantaron y fue bautizado. En esa misma hora se levantaron y fue bautizado. La fe, el creer en Cristo es indispensable para el bautismo. Ahora bien, en un país como el nuestro, muchos estarán pensando, pero yo creo, ¿cuál es el problema? Yo creo, yo fui bautizado desde pequeño y he creído toda mi vida. Bueno, la verdad es que la fe y el creer del que se habla en las Escrituras necesario para la salvación es diferente a la fe y el creer que muchos hombres hoy día tienen. No es creer algo acerca del Señor. No es creer algo acerca de Dios o acerca de Cristo, es creer a Dios, es creer a Cristo, es creer lo que Él dice acerca de sí mismo. Las Escrituras nos dicen algo que puede chocar para algunos. En el libro de Santiago dice, Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero te digo algo, los demonios también creen y tiemblan. Y obviamente los demonios no son cristianos. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que hay un tipo de fe espuria, que hay un tipo de fe falso, que dice creer, pero que no es recibida por Dios como una fe verdadera. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 2, dice que viendo las señales y las cosas que el Señor hacía, muchos creyeron en Él. Pero más adelante dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos. En otras palabras, muchos creyeron en Cristo. El problema fue que Cristo no creyó en ellos. Hay una fe, hay una creencia que no es salvadora, que no es de la que nosotros estamos hablando en esta tarde. Y de una manera breve, nosotros queremos presentarles cuál es la fe que salva. ¿Cuál es esta fe que tuvieron estos 3,000 que se añadieron después de Pentecostés? ¿Cuál es la fe que tuvo el etíope? ¿Cuál es la fe que tuvo el carcelero de Filipos? La verdadera fe lleva 3 pasos en sí misma. Y si no están allí, no es una fe real. En primer lugar, conocimiento. Conocimiento. Nosotros debemos conocer. Nadie puede creer lo que no conoce. Muchos de los problemas de hoy día es que las personas dicen creer en Dios. Pero cuando ustedes le preguntan qué es lo que creen de Dios, cada cual tiene su propia idea original. Yo pienso que Dios, y empiezan a filosofar y hablan con una certeza, no, porque Dios es así. Pero ¿y quién te dijo a ti que Dios es así? No, porque así es que yo lo concibo. O sea, que Dios es como tú lo concibes. No, Dios es como es, independientemente de cómo nosotros lo percibamos. Necesitamos conocimiento, y este conocimiento se encuentra única y exclusivamente en la inmutable e infalible palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Necesitamos conocimiento. Sin conocimiento es imposible que haya fe verdadera. Ahora, nosotros no estamos hablando aquí de un conocimiento teológico profundo para ser salvos. Un conocimiento de la naturaleza de Dios, 100% hombre, 100% Dios, y de muchísimas implicaciones. No, un conocimiento esencial de lo que Dios dice acerca de nuestros pecados, de lo que Dios dice acerca de su persona, de lo que Dios dice que es nuestra condición delante de Él, y de lo que Dios dice de cómo resolver esa situación. Se necesita conocimiento. Pero hay personas que tienen este conocimiento. Hay personas que pueden tener un mayor conocimiento conceptual, inclusive, que algunos verdaderos cristianos. Sin embargo, no son salvos, porque no se para ahí. No solamente se requiere conocimiento, se requiere también asentimiento. Asentimiento. Hay personas que dicen, no, yo conozco lo que las Escrituras dicen, pero no lo creo. Yo conozco lo que las Escrituras dicen, pero yo no estoy de acuerdo. Así que la verdadera fe necesita conocimiento, la verdadera fe necesita asentimiento. Nosotros debemos decir sí a lo que Dios dice sí y no a lo que Dios dice no. Nosotros podemos deber decir, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Cristo vino a salvar a los pecadores. Yo creo que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros debemos decir esto. Creer. Nosotros creemos. Así que, conocimiento, uno, asentimiento. Pero ustedes saben qué, hay personas que todavía conocen las Escrituras, dicen, yo sé que esa es la verdad, y ustedes saben qué, tristemente, no conocen a Dios, no tienen una fe salvadora. Conocen y asienten. ¿Qué les falta? El tercer paso, apropiación, obediencia. La fe verdadera nos mueve a actuar de acuerdo a lo que nosotros creemos. Aquella fe que no transforma es una fe falsa. A veces nosotros, los cristianos, somos acusados de ser muy duros o de juzgar. Tú ves, es que ese es el punto, que es que ustedes juzgan. El punto no es exactamente ese. El punto es que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y cuando nosotros tenemos a una persona que dice, yo creo, pero su vida no manifiesta que cree, nosotros tenemos dos opciones, o le creemos a la persona o le creemos a Cristo. Y siempre preferimos creerle a Cristo. Porque Cristo dice que cuando Él llega a la vida de una persona, Él la transforma. Cuando no hay una transformación de vida, cuando no hay un cambio en los patrones, cuando no hay un cambio de corazón, no hay salvación. No hay fe genuina, no hay fe salvadora. Así que cuando nosotros hablamos de la fe que debe haber para ser bautizados, estamos hablando de una fe que conoce, de una fe que asiente, pero sobre todo de una fe que obedece. Por eso dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Ahora déjenme añadir algo. Así como nosotros estamos diciendo que se requiere fe genuina para ser bautizados, también debemos decir que no hay razón alguna para profesar fe genuina y no ser bautizados. Es ambas cosas. Tú no crees, tú no debes ser bautizado. Tú crees, tú debes ser bautizado. No, que lo que pasa es un mandato de Dios. Y nosotros podemos aludir 17 razones de por qué no, pero a fin de cuentas ninguna tiene validez, porque Cristo mandó a los que sean sus discípulos a que sean bautizados. Así que profesar fe y no bautizarse es una desobediencia a las claras directrices de la palabra de Dios. Profesas fe, da testimonio público. No profesas, no lo intentes, porque no tienes nada que manifestar públicamente. Ahora bien, hablamos no solo de fe, sino también de arrepentimiento. Arrepentimiento. Juan el Bautista, cuando empezó su ministerio, empezó bautizando. Y el arrepentimiento fue parte integral de su bautismo. Nosotros sabemos que pueden existir algunas diferencias entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano, y no queremos entrar ahí. Pero definitivamente el arrepentimiento era parte vital del bautismo. Dice en Lucas 3 que él vino a bautizar y decía que él bautizaba con un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El arrepentimiento estaba íntimamente ligado. Y algunos que venían, quizás movidos, porque por un momento ese fue el boom. Ah, no, pero vamos a bautizarnos nosotros también. Él les decía, no sean hipócritas, hagan primero frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, llegaban personas a bautizarse, no porque se habían arrepentido, sino porque, bueno, si eso es lo que hay que hacer y esto es para ahora parte de la religión de Israel, pues vamos arriba, nos bautizamos también y así parecemos espirituales. Y Juan les dice, hagan primero frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, muestren claramente que ha habido un genuino arrepentimiento en sus vidas para que entonces puedan proceder a ser bautizados. El arrepentimiento fue central en la predicación del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, nosotros vemos cómo inició Él su predicación. Ustedes preguntan, en el día de hoy, está de moda esos programas interactivos, o esos reporteros en la calle. Uno toma un micrófono y sale a la calle y empieza a preguntar, ¿cuál usted cree que fue el mensaje del Señor Jesucristo? Les digo, ¿cuál va a ser? En su gran mayoría, lo que van a decir. Él vino a decirnos que nos amemos los unos a los otros. Él vino a mostrarnos su amor. Debemos amar al prójimo. ¿Y Él no dijo eso? Sí, Él lo dijo, pero ese no fue el centro de su mensaje. Ese no fue el centro de su mensaje. Él inició su predicación diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Miren los dos elementos allí. Las primeras palabras de Cristo, su primer sermón, No fue que nos amemos los unos a los otros, lo cual es muy importante, pero no es el centro de su predicación. Lo que pasa es que es más fácil, es más nice, es más bonito, es más, sí, el amor. El centro de la predicación de Cristo fue arrepentíos y creed en el Evangelio. Él arrancó su ministerio llamando a los hombres al arrepentimiento. Pero no solamente fue central en el ministerio de Cristo. Cuando Él envió a los doce, de dos en dos, a sacar fuera demonios, a hacer milagros, ellos no andaban solamente haciendo milagros y haciendo cosas sensacionales. No. Nos dice el Evangelio de Marcos 6:12, dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Los doce salieron a ministrar. Pero ustedes saben que el mensaje que ellos llevaban en sus bocas era la exhortación a todos a arrepentirse. Predicaban que se arrepintiesen de sus pecados. Fue también central en la predicación apostólica. Nosotros vemos en Hechos 2 y en Hechos 3, como decíamos ahorita, los dos primeros sermones predicados en la iglesia cristiana. El inicio de la iglesia, 120 hombres allí en el aposento alto sobre los cuales vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Y en cuestión de horas, en cuestión de un día, dos días, ya había cerca de 3.000 creyentes cuando escucharon la palabra predicada por Pedro. Y cuando nosotros vamos allí, nosotros no vemos en la predicación de Pedro, ni en el primer mensaje, ni en el segundo, nosotros no vemos en la predicación de Pedro un énfasis sobre el amarse los unos a los otros. Nosotros vemos el énfasis más bien en que nos arrepintamos. Acompáñenme a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. La conclusión del mensaje del apóstol Pedro en el versículo 36 fue la siguiente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué dice el versículo 37? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y qué haremos? Ellos se dieron cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros mismos hemos crucificado al autor de la salvación. Hermanos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y oigan la respuesta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven una vez más? Arrepentíos. Entonces, bautícense. Fe y arrepentimiento. En el segundo sermón, en el capítulo 3, versículo 19, dice, luego de exponer, concluye, 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál es la respuesta a la necesidad del hombre por su pecado? Fe y arrepentimiento. Qué sencillo, qué sencillo. Fe y arrepentimiento. Por eso es que muchas veces es rechazado. Porque afecta el orgullo del hombre. Porque lo toca en su ser. ¿Cómo va a ser que sea tan sencillo? Porque es Dios que provee la fe y es Dios que provee el arrepentimiento. Cuando el apóstol Pablo está más adelante en su ministerio predicando en Atenas, donde encuentra allí un altar al Dios no conocido, se introduce de una astuta manera y logra predicarles el Evangelio. ¿Y cuál es la conclusión para estos atenienses? Después de aún citar a alguno de sus propios filósofos, el apóstol Pablo les predicaba el Evangelio aún en su terreno. Sin embargo, cuando llegaba a la conclusión del Evangelio, no importa en qué terreno andaba, la conclusión siempre es la misma. Puede ser muy filosófico, puede ser muy profundo la manera en que acceda a estos hombres. Sin embargo, siempre se cae en lo mismo, porque no hay forma de variar el mensaje del Evangelio. Dice en Hechos, capítulo 17, versículo 30, que el apóstol les dijo, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Óyeme, pero Pablo, ¿y cómo tú a esta gente de una mente tan alta que andaban por allá por las nubes filosofando, tú le dices que se arrepientan? ¿Y qué otra cosa le va a decir si eso es lo que necesitan? Y el que no anda por allá filosofando con una gente sencilla, lo mismo, lo mismo. Dios manda a los hombres, sabios, no sabios, instruidos, no instruidos, a los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Que se arrepientan. Pastor, ya yo entendí, pero el punto es que yo no sé a qué usted se refiere cuando habla de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, vamos a explicarlo un poco entonces. La palabra que se traduce en nuestros Nuevos Testamentos como arrepentimiento, o una de ellas, tiene como idea principal un cambio radical de mente, un cambio radical de opinión, de punto de vista, un cambio radical de propósito con respecto al pecado. Y es, el arrepentimiento incluye dos aspectos. Por un lado, incluye dolerse por el pecado, un reconocimiento de que nosotros hasta este momento no hemos andado bien delante de Dios, de que nosotros hemos pecado. Y al darnos cuenta de eso, nos dolemos porque hemos ofendido a Dios, no hemos andado conforme a lo que nuestro Creador ha esperado de nosotros, y hemos estado andando en su contra todos estos años, no importa si hemos tenido la palabra Dios en nuestros labios o la palabra Cristo. Implica dolor en el corazón, pero al mismo tiempo implica no solo dolerse, sino también hacer algo, apartarse del pecado. Pensemos en la historia del hijo pródigo. ¿Qué pasó con este muchacho? Luego que pidió su parte a su padre, su herencia, fue y la dilapidó y la gastó y llegó al más bajo de los lugares. Y estando allí, ¿qué dice la Escritura? Volviendo en sí. Dios abrió sus ojos en un momento determinado, fue como, pero ven acá, yo estoy aquí cogiendo muchísima lucha, yo soy que lo he hecho mal. Mi padre, los jornaleros de mi padre, viven mejor que yo. Yo lo que voy a ir a casa de mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿No tenemos allí a un hombre arrepentido? ¿Qué contraste con, dame la parte que me corresponde? Ahora humillado. Cambió totalmente su visión de las cosas, cambió totalmente su panorama. Volvió en sí, cambió de opinión, pero al mismo tiempo actuó. Nosotros tenemos en las Escrituras ejemplo de personas que se dolieron por su pecado, pero no actuaron. Y eso es lo que diferencia el remordimiento del arrepentimiento. Es el caso de Judas. Judas se entrega al Señor, lo traiciona, y dándose cuenta de lo que había hecho, se duele, y en lugar de acudir a Cristo y pedir perdón, se ahorca. Eso es remordimiento. El remordimiento no tiene fruto, el arrepentimiento sí. El remordimiento no tiene fruto, el arrepentimiento sí. El arrepentimiento abarca todo el ser, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros entendemos en nuestro intelecto que hemos andado mal, que hemos pecado contra Dios. Nosotros sentimos dolor por el pecado en nuestra sensibilidad, en nuestra parte sensible humana. Pero al mismo tiempo nosotros, en un ejercicio de la voluntad, cuando Dios nos ilumina, cuando Dios nos muestra y nos concede arrepentimiento, nosotros decidimos cambiar de enfoque, de vida, de anhelos, de estilos. Es por eso que nosotros insistimos, no me digas que eres creyente si no vemos cambios en ti. No me digas que eres creyente si la palabra de Dios no te domina. No me digas que eres creyente si eres movido a actuar, a decidir y a hacer cualquier cosa por cualquier razón que no sea la voluntad clara de Dios a través de su palabra. Fe y arrepentimiento. Ahora, los que tenemos un poquito de tiempo en el Evangelio, con regularidad nos encontramos con personas, y quizás haya aquí alguien así, que dice, yo entiendo todo eso, pero el problema es que yo encuentro que yo no tengo nada de qué arrepentirme. Hay personas que dicen, pero yo no tengo nada de qué, ¿y de qué que yo me voy a arrepentir? Yo hago bien a mi prójimo. Yo soy una persona que siempre estoy pendiente de los pobres. Y empiezan a sacar un listado. ¿Y ustedes saben qué? Posiblemente sea verdad el listado, pero nunca jamás es verdad que no necesitas arrepentimiento. Porque el punto no es cómo tú lo ves, el punto es cómo Dios lo ve. Y esto nos lleva a una consideración de qué es el pecado. ¿Qué es pecado? Si nosotros nos hemos de arrepentir, nos hemos de arrepentir de nuestros pecados. El problema con esto es que hay personas que tienen un conocimiento distorsionado del pecado y un conocimiento distorsionado de Dios. Y nosotros oímos a personas diciendo con mucha autoridad, con mucha convicción, es que para mí tal cosa no es pecado. Y una vez preguntamos, ¿y quién dijo que el pecado lo determinas tú o lo determino yo? Nos preguntamos, ¿quién determina, amigos y hermanos, quién determina lo que está bien y lo que está mal? ¿Tú? ¿Yo? Si es así, entonces, el refrán que dice, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira, es real. Pero ustedes saben qué, eso es una afirmación totalmente aberrante. Es una afirmación que va en contra de nuestro santo Dios. Porque las cosas no dependen del cristal con que se mira, las cosas dependen de lo que Dios ha dicho en su palabra que es bueno y de lo que Dios ha dicho en su palabra que es malo. Y desde la antigüedad parte del problema era ese. Los profetas decían, el problema de este pueblo es que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Porque Dios decía, es bueno tal cosa, y ellos se ponían, pero no, mira, eso no es bueno, no. O Dios llamaba algo pecado, y ellos decían, no, ¿por cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, mi amigo, el problema es que el Dios creador, el único santo, el que determina lo que es bueno y lo que es malo, ha dicho que es pecado. Y no importa lo que nosotros pensemos, y no importa que nosotros nos sintamos en igualdad de condiciones a sentarnos con el Creador a discutir si es pecado lo que Él dice o no. No. Lo único, real, absoluto y verdadero es lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9, yo quiero que este texto lo busquemos, para que nosotros veamos cuál es la opinión de Dios con respecto a tu pecado y al mío. Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 12. Dice el apóstol Pablo, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando alguien dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme, uno dice, ay, Dios se equivocó en su palabra. Porque dice que no hay ni siquiera uno. Yo acabo de encontrar uno. No, Dios no se equivocó. El problema es que el que dice que no tiene nada de qué arrepentirse es que no entiende qué es lo que es el pecado. Y las Escrituras describen el pecado de diferentes maneras. Las Escrituras dicen que el pecado es infracción de la ley. Es quebrantar la ley. La ley de Dios expresada en los mandamientos. Y Santiago dice, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que tú dices aquí, no, yo no tengo de qué arrepentirme. Pero recordemos cómo el Señor Jesucristo reenfocó y trajo a la luz el espíritu de la ley. Para los judíos, el adulterio se limitaba a cometer el hecho. Cristo dice, no, el espíritu detrás implica muchísimas cosas. Dice, de cierto os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién puede levantar la mano y decir que nunca le ha sucedido? Dice el Señor Jesucristo, ustedes oyeron que le fue dicho, no matarás. Pero el que se enoja contra su hermano y le dice necio y le dice fatuo, ya quebrantó ese mandamiento. Es el espíritu que está detrás. Ahora, yo le pregunto, usted puede ser el hombre o la mujer más flemático del mundo. ¿Usted nunca en su vida se ha molestado contra alguien? ¿Nunca? ¿De modo que ha querido insultarlo y aunque no lo haya hecho, pero ese ha sido el deseo de su corazón? Dice Cristo, ya quebrantaste ese mandamiento. No hay hombre que no haya quebrantado la ley de Dios. Si fuese posible ser salvo cumpliendo la ley, Cristo no hubiera venido. Cristo vino precisamente porque no había la más mínima posibilidad. Déjenme darle otro ejemplo. El mismo Santiago, capítulo 4, 17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que en aquellas ocasiones en que tú has tenido oportunidad de hacer lo bueno, pero quizás estás cansado, o, bueno, no, ahora no. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No se peca solamente por comisión, sino también por omisión. Más aún, vivir para nosotros mismos es pecado. Porque las Escrituras nos dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y no es cierto que nosotros nos amamos a nosotros mismos mucho más de lo que amamos a Dios. Pregúntate, ¿para quién tú vives? ¿Para ti o para Dios? Y si eres honesto y no conoces al Señor, con toda certeza tendrás que reconocer que tú vives para ti. ¿Qué tú haces? Lo que te gusta. ¿Qué tú haces? Lo que tú crees que debes hacer. ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú vives? Lo que tú entiendes, lo que te gusta, lo que te agrada, lo que te produce, lo que te. En lugar de poder decir con toda autoridad, ¿cómo yo vivo? Haciendo lo que agrada a Dios. Pero para eso tenemos que ir a las Escrituras y conocer qué dice Dios acerca de esto, qué dice Dios acerca de lo otro. ¿Qué dice Dios acerca del trabajo? ¿Qué dice Dios acerca de la diversión? ¿Qué dice Dios acerca de mi relación con Él? ¿Qué dice Dios acerca de en qué debo de ocupar mi intelecto? Todo ese tipo de cosas están allí en las Escrituras. ¿Tú no sabes lo que dice? No, es imposible que le agrades. Imposible que le agrades. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Y todos necesitamos clamar a Dios que nos conceda fe genuina y arrepentimiento para que nuestros pecados sean borrados. Todos necesitamos arrepentimiento. Se cuenta que unos siglos atrás, en la época de un gran predicador, George Whitefield, había costumbre de burlarse e imitar a los predicadores muy conocidos. Y se dice que habían tres jóvenes en una taberna y empezaron a bromear entre ellos a ver ¿quién imitaba mejor a Whitefield? Uno dijo, ven que yo lo voy a hacer mejor que todos. Tomó una Biblia, la abrió al azar para bromear y para burlarse de Whitefield. Y el texto que leyó fue, más bien os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y dice que este joven fue impactado por la palabra. Y se quedó que no sabía qué era lo que iba a hacer. No se sintió con fuerzas de seguir adelante con la burla. Así que cerró la Biblia y se sentó turbado. Y la historia cuenta que semanas después vino al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Solo Cristo puede darnos fe y arrepentimiento. Y nosotros debemos clamar a Él que nos conceda esa gracia. Cuando uno oye testimonios, uno puede encontrarse con casos de personas que uno dice, con razón se convirtió porque era tan malo. Pero ¿ustedes saben qué? También uno se encuentra con personas que eran moralistas. Porque es que tanto el uno como el otro necesita de la fe y del arrepentimiento. No crea que eso es bueno para ellos. No crea que eso es bueno para otros. Porque no es que es bueno para ti, es que es necesario para ti. Y si no te arrepientes, vas a perecer. Vas a morir en tus delitos y pecados. Oigamos al Señor a través de su palabra, exhortando aún hoy, arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios te manda a creer en Él y arrepentirte. Y serás hecho una nueva criatura, con nuevas metas, con nuevos anhelos y sobre todo con una verdadera vida, vida gozosa y en abundancia. Vamos a orar. Qué bueno es tener tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarla, ayúdanos a creerla, ayúdanos a vivirla. Ayúdanos a ser libros abiertos que manifiesten a los que nos rodean que tú eres un Dios glorioso, que tú eres un Dios digno de ser temido, alabado, bendecido. Quita de nosotros los ídolos de nuestro corazón y que nosotros te oremos y te adoremos y vivamos para ti de todo corazón. Bendice a estos hermanos. Gracias por la obra que tú has hecho en sus vidas. Gracias por el deseo de dar testimonio público. Glorifícate en este acto. Que tu nombre sea grandemente exaltado en los corazones de todos los que aquí estamos. Nosotros oramos y lo hacemos con gozo y confianza, porque oramos por los méritos ganados por nuestro Señor Jesucristo. Amén.